La Argentina y el conflicto en Medio Oriente. Ya fuimos víctimas en 1992 y 1994. Lo recuerda Sergio Bernstein. Ya te escuchamos, Sergio, con este escenario.
En general, Hernán, hay dos formas de entender los conflictos, ¿no? Hay una definición que es guerra por necesidad, ¿sí? Y hay otra opción y es guerra por opción. Por ejemplo, lo que hizo la Argentina en el 82 fue una guerra por opción, no fue una necesidad. Siempre tuvimos el reclamo por Malvinas, pero no estábamos necesitados, diría la guerra, como por ejemplo le ocurrió a Ucrania en desde la invasión rusa, no tuvo otra opción que defenderse o perdía todo su territorio. Esa es una guerra de necesidad. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿el conflicto este para Israel es una opción o una necesidad? Bueno, no tiene opción. Desde la constitución del Estado de Israel, Israel está obligada a defenderse porque sus vecinos, ahí lamentablemente fracasó la negociación original en al comienzo de Naciones Unidas, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, todos sus vecinos, bueno, le plantearon efectivamente la guerra, el conflicto, ¿eh? Y eso ha seguido todos estos años. Para la Argentina, ¿el conflicto en Medio Oriente es una necesidad o es una opción? Bueno, hemos tenido dos episodios donde quedó demostrado en la justicia, Irán estuvo involucrado en territorio argentino. Importa que haya sido la Embajada de Israel o una mutual de la comunidad judía, bueno, fue en territorio argentino y murió en argentinos. En el caso de la AMIA, la mayoría no eran judíos. Con lo cual, ya estamos metidos en un conflicto donde la pregunta es, ¿por qué? Bueno, ahí hay una respuesta. Todo esto lleva a concluir que estamos en un conflicto, no por opción. Estamos por necesidad, nos metieron en este conflicto. ¿Qué ocurrió aquí? Irán fue un país que durante mucho tiempo estuvo aliado con Occidente, ¿eh? Tenía un régimen típico en Medio Oriente, ¿no? Autocrático, ¿sí? Con un shah, que era una especie de, digamos, rey persa. Recordemos, Irán no es un país árabe, es un país persa. No habla árabe, habla farsi, ¿sí? Hay que recordar eso, muchas veces se confunde que en Medio Oriente son todos árabes. Son efectivamente musulmanes, pero no son árabes. Lo importante es que Irán tuvo una revolución interna en el año 79, apoyada por la entonces Unión Soviética. Por eso todavía hoy Putin sigue siendo el principal aliado y es tan importante lo que nos acaba de traer Luis como información, es que Rusia llama a que desescale el conflicto, no quiere la guerra en Medio Oriente. Ahora, ¿qué ocurrió en el 79? Bueno, una minoría chiita, que es ustedes saben, los musulmanes están divididos en sunitas y chiitas, ¿eh? Una minoría chiita que es una minoría dentro del mundo musulmán, pero es muy radicalizada, ganó una revolución apoyada por la Unión Soviética. A partir de ese momento, en el 79, Irán tiene un régimen teocrático. Cambió un país que era musulmán, pero era muy laico, digamos casi parecido a Turquía, con obviamente la tradición cultural persa, que es extraordinaria. Irán sigue teniendo hoy una industria cinematográfica excelente, escritores, es un país con una cultura muy, muy, pero muy rica. Bueno, ese país quedó en manos de una teocracia muy radicalizada que desde el primer momento se propuso expandir la revolución a todo el mundo, incluyendo América Latina. Desde el año 79, casi de que se, digamos, comienza a organizar un poquitito más el régimen 80-81, ya hay información del objetivo de expandir los lazos de estos de este poder teocrático iraní por América Latina. Por ejemplo, uno de los lugares donde más se desarrolló las redes, en este caso por una de las organizaciones terroristas financiadas por Irán, que es Hezbollah, en América Latina es la triple frontera. Es decir, desde el comienzo de la revolución iraní ya teníamos presencia de grupos alineados con Teherán, particularmente aquí, en el norte.
Claro, anoche Sergio, esto fue tema central en la reunión de gabinete de Milei, la amenaza terrorista en la triple
Exacto.
frontera.
Bueno, más allá de eso, Irán buscó vínculos políticos formales con distintos países en la región. Por supuesto, utilizó para eso la afinidad que tenía con el régimen cubano. luego con otros gobiernos de izquierda en la región, a partir de la revolución en Venezuela chavista, claramente Irán encontró otro aliado. Y gracias a eso, digamos, a la expansión de la red bolivariana en la región, estableció con Bolivia un tratado estratégico militar incluso más profundo, más intenso del que tiene con Venezuela. Es decir, no solamente tenemos a Irán en la triple frontera, sino también en Bolivia hay ciudadanos iraníes con pasaporte boliviano circulando por la Argentina. Entonces, el problema ya está, no es que es una opción ahora, no es que Milei nos mete en el conflicto ahora. El problema ya existía. Ahora, podemos analizar si lo de Milei tiene sentido o no, si la Argentina con esta, digamos, sobreactuación de alianza con Occidente y con Israel puede tener algún costo adicional al que ya tiene. Bueno, eso podemos evaluarlo, pero el problema ya estaba definido previamente. En el corto plazo, la verdad hay que decirlo, Milei gana, porque este fin de semana lo que quedó demostrado es que la coalición occidental está más fuerte que nunca. Había dudas respecto de la OTAN, había dudas respecto de si Estados Unidos, después de tantas idas y vueltas, se iba a poner en contra de Irán. Recordemos que las administraciones demócratas, las últimas, sobre todo la de Barack Obama, esta misma, siempre buscó el acuerdo con Irán, siempre buscó no confrontar directamente con Irán. Bueno, el otro día, ni bien hubo ataque a Israel, Estados Unidos se puso al frente de la coalición, y con el apoyo de, insisto, Jordania y Arabia Saudita, que es el país más importante del Medio Oriente, que tienen también, obviamente, conflictos con Irán, entre otras cosas, porque son sunitas. Bueno, ahí, claramente, hoy, me parece el poder occidental está más fuerte que nunca. Despejadas dudas incluso en Europa, porque todas las democracias europeas, con la excepción de España, apoyaron también esta acción militar y condenaron el ataque iraní. Entonces, de corto plazo, uno, la verdad hay que decirlo, esta apuesta de Milei le está saliendo bien. Mediano y largo tenemos que ir evaluándolo. Pero el problema ya estaba, podemos admitirlo o podemos no admitirlo, el problema ya estaba, y fíjense que desde el año 92 en adelante, la Argentina, directa o indirectamente, está metida en este conflicto. Si no, preguntémosle a Cristina por qué firmó el memorándum de entendimiento con Irán. ¿Qué sentido tenía eso? Bueno, como la Argentina, recordemos, y con esto termino, en el contexto de la investigación del caso AMIA, había pedido alertas rojas para un conjunto de funcionarios de alto nivel del gobierno de Irán. Algunos están hoy en funciones todavía. Esas alertas rojas le impedían moverse libremente por el mundo. Por eso, Irán tenía interés en acordar con Argentina algo parecido a una solución política, no judicial, por efectivamente su involucramiento en los juicios. Por algo el kirchnerismo hasta ahora, hasta hoy mismo, sigue alentando la mal llamada pista siria. ¿Ustedes creen que Siria puede hacer algo sin el consentimiento de Irán? Bueno, no lo hizo nunca, no lo va a hacer ahora, nunca desde el año 79. No lo va a hacer ahora, eso es ridículo, era simplemente una pista para desviar el objetivo de la investigación. La Argentina ya estaba en problemas, la pregunta es si con esta actitud de Milei tenemos más problemas o si, por el contrario, con el triunfo que hemos visto en estas últimas horas de Occidente, Milei tiene también allí una fuente adicional de prestigio para su presidencia.
Sergio Bernstein, trazando este escenario, a las 7:25 del lunes.